saludamos a Gustavo Córdoba, director de Gustavo Córdoba y Asociados, analista político. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Mario Giorgi aquí en el mediodía de la UNDAB. ¿Todo bien?
¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Todo bien.
Bueno, a unas dos semanas largas ya de la PASO, vuelven a aparecer la tarea de las consultoras, las encuestas, los números. ¿Es posible que haya coincidencias? Te pregunto de entrada nomás, en una extensión de la distancia del Frente de Todos frente a Juntos por el Cambio.
A ver, en principio, y ya te respondo eso, déjame decirte que los encuestadores, las empresas que nos dedicamos a medir permanentemente la opinión pública, tuvimos distintos niveles de desempeño, ¿no? El pasado turno electoral. Y nos viene bárbaro todo lo que pasó, porque aquellos que de alguna manera hace largo tiempo que venimos trabajando, sentimos que a veces las cosas no funcionan, o no funcionan bien las muestras, o la representatividad del universo que tomamos para medir no es óptima. Y también decir que las encuestas telefónicas, IBR, tienen limitaciones, ¿no? Sirven quizás para explicar contextos y no tanto claro. Para pronosticar un resultado.
Claro.
Lo que sí está claro es que, más allá de las equivocaciones que puede haberlas habido, ¿no?, entre las cuales me incluyo, esa cuestión hay que revisarla, lo que no funciona hay que reemplazarlo por algo que funcione. Ahora, también es cierto, y hay que señalar con mucha claridad, que hubo colegas y empresas de opinión pública en la Argentina que utilizaron este contexto electoral para hacer negocios, ¿no?
Claro, sobre todo los elementos que se manejaron previos a la elección del 11, que derivaron incluso en una apoyatura mediática sobre una situación de prácticamente paridad o de distancia en favor del gobierno recuperable en un eventual balotaje, ¿no?, en una segunda vuelta. Esa operación seguramente estará siendo investigada también por la justicia, imagina uno. Pero una cosa es que queda claro, y a nosotros los que venimos necesitando ese apoyo de las consultoras, sabemos desde siempre que no adivinan. Esta es la realidad, que hay una tarea científica, específica y definida, y que lo otro, bueno, en todo caso se hará cargo el responsable. Está muy bien hecha esta aclaración.
No, claramente pagamos con reputación y con credibilidad,
sí,
y
claro,
es así,
claro.
Y nos da la ocasión de plantear que con profesionalismo se sale adelante, porque de hecho hubo muchos colegas, Analía del Franco, hubo Jaime, la gente de Cribaje, Gina Wilker, y varios otros más, que han tenido un enorme desempeño, ¿no?, en términos de investigación. El solo elemento de citar que por prudencia no mandaron sus estudios o investigaciones a los medios o no las subieron a las redes sociales.
Ajá.
Con lo cual también introducir este otro elemento. El rol de los medios de comunicación. Claramente hubo una intencionalidad de inclinar la cancha a favor de Mauricio Macri, de parte de los principales medios y de parte de los periodistas mainstream de la Argentina. Y claramente eso tampoco salió bien, porque
forman
parte también del mismo problema de reputación. Los medios en general, y esto no es un fenómeno de Argentina, es un fenómeno mundial, pasaron de ser dadores de reputación a ser sujetos de reputación.
Claro,
es
sí,
decir,
absolutamente.
Les corresponden las generales de la ley,
sí,
que corresponden a los actores políticos de primer orden, ¿no?
Efectivamente, coincido, absolutamente. Pero además, en el marco del sentido común, cuando uno venía siguiendo de cerca sensaciones de la población, por ejemplo, imagen negativa o rechazo de las políticas económicas y demás, era muy poco probable que se pudiera dar un resultado en favor, y mucho menos holgado, del gobierno, a pesar de todos estos artilugios o estos apoyos y este rol novedoso, ¿no?, de los medios de comunicación. Está muy claro. Bueno,
ahora, yendo a la pregunta tuya,
vamos de nuevo al principio, sí.
La clave sí es que efectivamente hay un cambio de expectativas, un cambio de contexto. A tenor del resultado, podemos decir que inclusive cuando veamos el escrutinio definitivo, que la diferencia se va a haber ampliado a favor de Alberto Fernández, posiblemente en un punto, punto y medio. Habla a las claras este cambio de contexto, que todo lo que aquello que traía incertidumbre en torno a si Alberto Fernández podía sacar una distancia o no, prácticamente quedó respondida esa inquietud. Y está claro que hoy Alberto Fernández, no solamente neutralizando el voto en blanco, supera el 50%, sino que además tiene un techo electoral que yo lo ubicaría en los 56 puntos aproximadamente. ¿Por qué? Porque de darse ciertas condiciones por ejemplo, un agravamiento en la situación económica y política, una consecución de errores más allá de lo que ya han cometido en el gobierno, le puede dar a Alberto Fernández un volumen electoral un tanto más alto que el que tiene hoy. En cambio, del lado del gobierno, el techo electoral de Mauricio Macri nosotros lo estamos viendo cerca de 38 puntos.
Ajá.
Porque más allá de que sacó 34 y que en nuestra última encuesta le damos un poco menos, claramente estamos viendo que el gobierno requiere, para poder ser más competitivo en esta elección, que se le den ciertas condiciones en el contexto económico, mundial y argentino, que hoy no tiene. En general estamos viendo que el gobierno de Macri está sufriendo en carne propia esta idea de que los factores de poder lo tratan a Alberto Fernández como si ya fuese presidente.
Claro, claro.
Y es como que de alguna manera están diciendo que hay una suerte de vacío de poder en la Argentina, uh-huh. que quieren hablar con Alberto Fernández. Y Alberto Fernández claramente no puede asumir ningún compromiso porque no es presidente electo, y además aquí lo que hay que decir también es denunciar las falencias en el diseño de las primarias, ¿no?
Claro.
Porque nadie previó la posibilidad de que un presidente en busca de su reelección quede en una situación tan incómoda como la que quedó Macri a tanto tiempo de realizarse la elección de primera vuelta.
Sí, y en ese punto me detengo y te paro para preguntarte, porque en el trabajo de la consultora hay dos preguntas que son sumamente interesantes. Una es la posibilidad de modificar la fecha de las elecciones, traerlas un poco adelantándolas, y la otra es el riesgo de ese periodo que va desde la fecha, efectivamente, el resultado de la PASO, hasta la entrega del mandato presidencial. Son muy interesantes las respuestas allí también, Gustavo.
Y que hablan a las claras de un nivel de racionalidad de los argentinos, uh-huh. que dicen con mucha claridad, primero, que hay que respetar los tiempos y formatos constitucionales, esto es, votar cuando se tiene establecido por ley el 27 de octubre, y con respecto a, nosotros le planteamos el eje que es el eje de la campaña del gobierno, ¿no?
Uh-huh.
Si el 27 de octubre se ponía en riesgo la República o era solamente un discurso electoral. Y casi un 56% de argentinos nos dijeron que era un discurso electoral y solamente un 28%
claro.
que estaba en juego la República. Lo cual, fíjate qué interesante, ¿no? Ambos ejes, como decir, son los ejes de trabajo hoy de los núcleos duros opuestos en la grieta.
Uh-huh.
Y ambos responden con una misma lógica de racionalidad, ¿no? Diciéndole sí pero no, en el sentido de que están en parte de acuerdo, pero en general mayoritariamente impera la racionalidad. El problema que tenemos es que ¿cómo hacemos para llegar hasta el 27 de octubre y posteriormente
claro.
a la entrega del mandato?
Claro.
Ahí está el dilema del hoy, en el uh-huh. cual me parece que el gobierno, de las dos opciones posibles, eligió la peor,
sí,
porque bien podría haber optado por una opción más prudente, moderada, uh-huh. apuntando a generar más gobernabilidad, más allá de que optó por una segunda, que es la vía electoral, ¿no? Tratar de recuperar votos, apostando nuevamente la grieta, apostando nuevamente
sí, sí.
el discurso del odio, porque, digo, lo que se han dado cuenta, me parece tardíamente, es que si se repite el escenario electoral del pasado 11 de agosto, Alberto Fernández tendría, por ejemplo, mayoría en ambas cámaras y no estaría tan lejos de conseguir quórum propio.
Sí, es verdad. Hay también, estoy mirando la de reojo, ¿no? Te escucho con atención. Hay también una percepción sobre la veracidad o el crédito que tienen los medios de comunicación y el periodismo a partir justamente de esta forma de manipulación que bien describías antes. La gente está centrada realmente, ¿no? Parece que los únicos que no han hecho una buena lectura del resultado electoral del 11 es el propio gobierno y algunos de sus funcionarios sobre ese tema de la moderación y de garantizar la gobernabilidad, que es responsabilidad del gobierno de aquí hasta el 10 de diciembre, ¿no?
Sí, bueno, lo que estamos viendo es que el gobierno insiste en hablarle a su propio núcleo duro, ¿no? No habla más allá. Fíjate, por ejemplo, podemos denominar que en la Argentina es muy fuerte el voto pyme, ¿no? Tanto uh-huh. los dueños de pymes como los empleados o trabajadores de estas firmas, que son la realidad productiva del país, a lo largo y a lo ancho de todo el país, sufrieron con la misma intensidad las políticas económicas del gobierno de Macri. Y el gobierno Macri en ningún momento les dedicó contención, ni siquiera un párrafo argumental de prometerles siquiera alguna cosa. Y me parece a mí que el voto pyme, si uno lo analiza, conforma rápidamente ese porcentaje de argentinos que no están en ningún lado de la grieta y que terminan definiendo las elecciones.
Claro.
Cuando la votaron a Cristina masivamente con el 54%, cuando lo votaron a Macri hace 4 años, ¿no? Y le dieron el triunfo a nivel nacional. Uh-huh. Y ese mismo voto PYME fue el que le dio este arrollador triunfo, incluso en Provincia de Buenos Aires, a Alberto Fernández, ¿no? Me parece que ahí el gobierno también adolece de una lectura un poco más amplia, más allá de su propio núcleo duro. Y esto, de alguna manera, confirma el diagnóstico de que el gobierno está mirando de una manera muy sesgada la realidad y que no está entendiendo siquiera el mensaje electoral del domingo 11 de agosto.
Está muy claro. Bueno, vamos a seguir charlando de aquí en adelante, Gustavo. Como siempre, te agradecemos la generosidad y la gentileza en atendernos, ¿eh?
No, agradecido yo. Que tengas un gran día.
Igualmente. Gustavo Córdoba, director de Gustavo Córdoba y Asociados.